Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, preparados para un gran programa de Voces del Mundo y tenemos, si todo sale bien, si la tecnología nos ayuda, si la pandemia nos ayuda, tenemos una gran entrevista que les va a interesar a todos porque es una entrevista que va hacia el futuro de la región, una entrevista con el candidato a presidente de Ecuador. Vamos a ver si todo sucede bien. Entonces, queridos oyentes, lo primero, saludarlos y saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Bien, bien. Sí, seguramente va a salir. Nos pidió unos minutos el candidato Arauz, candidato a la presidencia de Ecuador, así que esperemos tener un programa bien, bien interesante, con una voz nueva en América Latina y muy esperanzadora también.
Así es, una persona hiper preparada, muy joven y con mucha experiencia. Así que todo da para que salga positivamente esa candidatura, que bueno, igual va a ser el año que viene, ¿no? Porque las elecciones son en febrero. Pero bueno, ya vamos llevando información a nuestros oyentes de lo que puede acontecer, como hacemos siempre, trayendo las principales noticias del mundo con mucha interpretación y con mucho análisis. Néstor, si te parece, por si los oyentes hoy quieren intervenir un poquito más, les damos los medios de comunicación.
Bueno, cómo no, nos pueden dejar mensajes por teléfono al 5275 o 0770, por escrito al WhatsApp 115002-0770 y correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. También recuerden que además de escuchar el programa por el sitio web de la radio, o sintonizando AM770 Radio Cooperativa, en la web mundo.sputniknews.com tienen todos los programas que venimos haciendo por Voces del Mundo. Y en las redes, finalmente nos pueden seguir en Facebook, Voces del Mundo, y en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa.
Así es. Y bueno, para empezar, vamos a ir a las noticias, Néstor. Estuvimos hablando de varias intervenciones en Naciones Unidas, pero entre las noticias, una que quiero dar especialmente, y vos estás muy al tanto de eso también, con una muy buena información, es lo que dijo ayer la dictadora de Bolivia, Jeanine Añez, porque hizo realmente una, yo diría, acusación a la Argentina muy, muy fea. Pero vayamos primero a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y vamos a empezar entonces, como decía, por la región. La presidenta de facto, Jeanine Añez, ayer, miércoles 23 de septiembre, en la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas, habló en contra de la Argentina, dijo que había un acoso sistemático y abusivo del gobierno de Argentina. La verdad, llamativo, ¿no? No se ahorró adjetivos negativos y esto viene en el marco, después vamos a profundizarlo, de un embate de estos gobiernos alineados con Estados Unidos contra la Argentina. Por ejemplo, el uruguayo
Lacalle
Pou, Lacalle Pou habló de que no quiere abrir la frontera. Brasil nombró un candidato para la Organización de Estados Americanos que hizo también declaraciones muy anti-argentinas. Es decir, hay realmente de los gobiernos alineados y sumisos a Estados Unidos un acoso contra nuestro país. La realidad es que Añez formuló esta crítica, como les decía, frente a la Asamblea General, o sea, fue virtual, fue escuchada por todo el mundo. Yo la escuchaba y decía, bueno, se reparten. Algunos hablan mal de Venezuela, otros de Cuba, y ahora esto contra Argentina. Y uno de los motivos fue porque se le dio asilo al expresidente Evo Morales, que si no se le daba asilo acá en la Argentina, era muy probable que fuera asesinado por el golpe de Estado que hubo en ese país. La Cancillería Argentina dio una respuesta, pero primero escuchemos cómo lo dijo Jeanine Añez.
¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para ofrecer impunidad a Evo Morales ante casos tan graves como las investigaciones nacionales e internacionales que están en marcha contra este ex dictador? ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino?
Bueno, ahí escuchábamos a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, en el discurso de Naciones Unidas. Francamente desopilante, ¿no? Todas las frases. Hablar de un dictador por Evo Morales, cuando la dictadora claramente es ella. Preguntar qué autoridad tiene un gobierno democrático, como el que de la República Argentina y el de muchos otros de América Latina, respecto del de ella, que es un gobierno absolutamente ilegítimo e ilegal. Hablar de una conspiración de Evo Morales, cuando la conspiración la hizo Añez, la derecha boliviana, el apoyo norteamericano, las policías y militares que colaboraron con el golpe. Es decir, es como si esta señora estuviese viendo un espejo y trasladando, haciendo una proyección de sus propios, entre comillas, pecados políticos trasladados a la oposición. Ayer, Telma, mientras se daba esta situación insólita de esta agresión verbal de la dictadora boliviana a un país hermano como es la Argentina, y que duele mucho por ser un país como el de Bolivia, hermano de la patria grande y demás, estaba hablando con distintas fuentes, algunas oficiales, otras no, pero tratábamos de hacer una lectura de esto y había dos conclusiones. Una es que este discurso marca, porque hay muchas cosas que la presidenta de facto boliviana podría haber hablado en la ONU, como el reclamo de salida al mar de Bolivia y tantas otras cosas, o si va a haber transparencias en las elecciones, etcétera. Haber enfocado tan duramente a la Argentina es posible que marque, por un lado, una desesperación muy clara de la derecha boliviana que ve que puede llegar a perder esa elección luego de semejante golpe de Estado a fines del año pasado. Y la otra, que vos de alguna manera la señalabas, es que no sería nada raro que Añez sea portavoz de un mensaje del Departamento de Estado, es decir, usar a una líder de la derecha, de la peor derecha latinoamericana, como es esta mujer, para atacar a Argentina, acaso castigándola por lo que pasó con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando Argentina se enfrentó de alguna manera y fue la voz cantante de esa oposición a lo que finalmente ocurrió, que es que Estados Unidos metiera un candidato y un presidente del BID por primera vez en su historia. Es decir, como un discurso castigo a la Argentina, pero Washington usa a sus títeres para hacerlo frente al gobierno de Alberto Fernández. Estas son dos lecturas posibles de esta bravuconada insólita de esta mujer ayer en Naciones Unidas.
Bueno, Néstor, vamos a dar un par de noticias más importantes que hubo. Ayer hablamos, hicimos una entrevista sobre el tema de la Corte Suprema, porque el presidente Donald Trump, como falleció una de las juezas que formaba la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, está intentando imponer a presión una jueza conservadora. Hicimos una muy linda entrevista con las distintas candidatas posibles. Y quería comentar, por un lado, que el presidente Trump, ayer, justamente en las exequias de esta jueza, Ruth Ginsburg, al visitar la Corte Suprema, fue abucheado, ¿eh? Se viene mal la cosa para Donald Trump en estas elecciones. Por otra parte, quería comentar que ayer, miércoles 23 de septiembre, dijo algo que va dejándolo caer con cuentagota y es altamente preocupante. Dijo que las elecciones presidenciales pueden terminar en la Corte Suprema. ¿Qué significa esto? Si los resultados son muy ajustados o hay dudas, vos, Néstor, debes recordar como yo aquella elección, ¿te acordás? Entre George Bush, hijo, y Al Gore,
claro, el la Corte de demócrata, Florida.
Porque en el estado de Florida no estaba bien contabilizado los votos, quedó pendiente de quién iba a ser el futuro presidente de los Estados Unidos por un mes largo, yo recuerdo que fue mucho tiempo, y que lo decidió efectivamente la Corte Suprema. Así que el presidente Trump ya está imaginando que las elecciones del 3 de noviembre pueden terminar en la Corte Suprema. Y en este caso, Néstor, me permito adelantar o tener una intuición, y es que así como en aquella elección entre Bush hijo y Al Gore, Al Gore decidió retirarse, no dio pelea, aunque realmente había motivos para pensar que había ganado las elecciones en el estado de Florida, me parece que esta vez Donald Trump no va a hacer eso, va a seguir peleando a brazo partido, dejando al país más poderoso de la Tierra con un gran signo de interrogación, una vacancia ejecutiva que puede llegar a ser bastante peligroso. Recordaba el otro día en la cumbre de la Internacional Progresista, habló Noam Chomsky, el gran pensador norteamericano, y de alguna manera dejó ver esto, que esta elección del 3 de noviembre en Estados Unidos puede ser muy peligrosa, que puede haber intentos de fraude o intentos de manipulación democrática, y que incluso llegó a animarse a decir que hay quienes temen ya que puede haber una suerte de guerra civil en Estados Unidos. Así que no son para nada promisorias estas declaraciones de Donald Trump ayer, cuando dijo que cree que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre próximo van a terminar en la Corte Suprema, y agregó que es importante llenar de inmediato la vacante que quedó en la Corte Suprema, que estamos hablando, con el fallecimiento de la jueza Ruth Ginsburg.
Tengo ahí una noticia más que nos lleva a la tirante relación que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte. Según la capital, el gobierno de Corea del Sur denunció este jueves 24 de septiembre que tropas norcoreanas ejecutaron y habrían incinerado a un funcionario surcoreano desaparecido esta semana en la frontera marítima entre ambos países. Un acto que el Ministerio de Defensa de Seúl calificó de brutal e inhumano y que, bueno, promete incrementar todavía más la tensión. El funcionario tenía 47 años, no se sabe su nombre, se lo identifica con la letra A, desapareció hace una semana, y se sospecha que quería desertar a Corea del Norte, y que en plena luz del día, el lunes 21, habría sido detenido por un buque del Ministerio de Pesca en el que trabajaba, y que se dice que tenía una deuda bastante de unos cuantos miles de dólares, y que ese habría sido el motivo por el cual se fue a Corea del Norte, donde lo habrían matado. La verdad es que es un caso bastante extraño para la tirantez que hay entre ambos países. Hay que recordar que en algún momento de 2018 se había distendido mucho, había habido encuentros entre ambos gobiernos históricos por primera vez en décadas, pero luego del fracaso de una cumbre en Vietnam entre Corea del Norte y Estados Unidos, esto fue en febrero del año pasado, el gobierno norcoreano endureció la postura con Seúl, no hubo acuerdos. En junio último, hace 3 meses, destruyó la oficina de enlace que funciona en la frontera entre ambos países en protesta por el envío de propaganda por parte de activistas desde el sur. Bueno, con esta situación y este crimen, evidentemente va a seguir creciendo la tirantez entre ambas Coreas.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Néstor, decíamos que teníamos pensado una entrevista, teníamos planificado una entrevista con el candidato a ser presidente, a presentarse en las elecciones el 7 de febrero en Ecuador. Después de una serie tremenda de idas y venidas, de persecución política, de la cual seguramente vamos a hablar en esta entrevista, y nos realmente enorgullece enormemente ya tener, incluso en este momento ya está enganchado telefónicamente, Andrés Arauz, que es el candidato a la presidencia en las elecciones de Ecuador. Así que lo primero va a ser saludarlo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Hola, Telma, un gustazo poder estar aquí y compartir con nuestros hermanos argentinos esta oportunidad de conversar.
Muchísimas gracias, estoy también con Néstor Restivo. Estos días estuvimos haciendo entrevistas y comentando sobre la Cumbre Internacional Progresista, en la que yo estoy también como Andrés Arauz. Andrés estuvo en una buenísima cumbre con el candidato Arce, Luis Arce, de Bolivia, con Gustavo Petro de Colombia y con Alicia Castro de Argentina. Pero quiero comentar que Andrés es experto en economía pública, licenciado en economía y matemáticas por la Universidad de Michigan y máster en economía del desarrollo por Flaxo Ecuador. Fue asesor del Ministerio de Política Económica, director general bancario del Banco Central de Ecuador. Como vemos, un hombre con enorme experiencia, pero además muy, muy joven. Además, ocupó, bueno, cargos de subsecretario, viceministro de Inversión Pública, etcétera. Después voy a contar un poquito más para no extender este enorme currículum de Andrés Arauz. Andrés, vamos a empezar ya mismo la entrevista. Quiero comentarle a los oyentes que la justicia de Ecuador, ayer, miércoles, ordenó nada más y nada menos que la captura del expresidente Rafael Correa, que como sabemos vive en Bélgica con su esposa y con su familia, y que fue hostigado, acusado por asociación ilícita y otros delitos. Lo que sucedió fue que, bueno, quedó entonces inhabilitado para el binomio con Andrés Arauz, contigo. Quería que comentaras en principio esto, esta situación que se dio ayer de persecución, de pedir la captura al expresidente Correa.
Sí, mira, lo que estamos viendo es un típico caso de lawfare en América Latina. Hemos visto cómo a nuestro compañero Rafael Correa, quien estaba como victorioso de las primarias de Centro Democrático, se le incluyó en la lista como binomio. Pocos días después de mostrar sus intenciones de lanzarse como candidato a la vicepresidencia, terminó una sentencia express en donde se resolvió por parte de la Corte Nacional de Justicia 16 casaciones en 17 días. Es un récord mundial, sinceramente. Y con ello, obviamente, logran establecer la sentencia, la condena, para impedirlo participar en la lid electoral, en la papeleta electoral, impidiendo así que los ecuatorianos, millones de ellos que quieren votar por Rafael Correa, no lo puedan hacer. Esto nos ha representado un inmenso golpe a nosotros, a la democracia ecuatoriana. Se suma a los intentos de proscribir al partido político que nos ha acogido. Afortunadamente tuvimos un plan B con otro partido político que nos abrió las puertas. Pero bueno, este es el acoso político electoral que hemos estado viviendo. Y ahora hacemos un llamado también al mundo porque también quieren descalificarme a mí con la excusa de que como Rafael Correa estaba impedido de participar, yo tampoco pueda participar. Así que hemos hecho un llamado, un pedido al mundo para que nos dé una mano con la supervisión y vigilancia de esto.
Andrés, te saluda Néstor Restivo. Y en la misma línea, esto que señalabas del lawfare que está afectando tanto a toda nuestra región, parece ser que también tiene como una doble vara, ¿no? Porque he visto que ustedes han cuestionado de alguna manera la posibilidad de que el opositor, Guillermo Lasso, un hombre vinculado al sector financiero, un neoliberal, el candidato de la derecha, digámoslo, él tiene cuentas offshore. Y recuerdo que creo que fue en el propio gobierno de Rafael Correa, hay una ley que supongo que estará vigente, me lo comentarás, de que las personas que tienen cuentas offshore no deberían poder participar de la política pública, ¿no? ¿Cómo es ese tema también con la oposición? Que no solo los acusa, los persigue, los proscribe, sino que también están bastante floja de papeles, como decimos en Argentina.
Sí, mira, justo eso, ¿no? Acá a veces se usa la corrupción como un instrumento de persecución política. Pero a quienes realmente tienen las cuentas offshore, en paraísos fiscales, con empresas secretas, fantasmas de papel, ellos sí pueden participar libremente cuando tienen el poder y el dominio sobre la autoridad electoral. Eso nos preocupa bastante porque fue justamente en el 2017 que Rafael Correa convocó a un referéndum nacional. Es decir, se pronunció todo el pueblo ecuatoriano con 54% a favor de que los ciudadanos que tienen paraísos fiscales, estas empresas secretas en el exterior, no puedan participar en la política, porque queríamos justamente adecentar la política, sacar esa corrupción, esos conflictos de interés de la política nacional. Y ahora pues esta persona que públicamente ha confesado que tiene empresas secretas y capitales en paraísos fiscales, ha sido suficientemente audaz de firmar una declaración juramentada con mucha osadía, jurando ante un juez de que no tiene capitales en paraísos fiscales cuando los registros del Panama Papers los mencionan, cuando los registros públicos de Panamá y de Ecuador los certifican. Y bueno, pues por eso creo que también esta noticia ayuda a visibilizar la hipocresía que vivimos actualmente en el Ecuador, donde la gente que tiene dinero escondido se le permite su participación en la política y a la gente a quien no se les ha encontrado nada se les impide con la excusa de lawfare, ¿no?
Sí, la empresa de Lazos es Banisi Holding Sociedad Anónima, con sede en Panamá, y que está a nombre de gran parte de su familia, por supuesto. El nombre no está a nombre de él, pero está puesto a nombre de la familia. Digo a los oyentes, estamos hablando con Andrés Arauz, él es economista, es licenciado en economía y en matemática, y además máster en economía, pero en este momento es además el candidato presidencial a Ecuador. Dijiste en tu primera respuesta, Andrés, algo que me preocupó, y era que también están buscando la forma de ver si te pueden sacar del medio a vos, o sea, inhabilitarte a vos. Entonces, la pregunta es, si pudieras desarrollar un poco cuál es la razón o por qué vía quieren inhabilitarte, y también si puede estar preparándose una inhabilitación directamente a la fórmula Arauz-Rabascal, porque digamos que como el presidente Rafael Correa no se puede presentar, se ha buscado una fórmula alternativa, no con el señor Carrascal. Entonces la pregunta es doble, si vos particularmente podés ser inhabilitado, cuál es el cargo que se te busca, y luego si podría estar inhabilitada la fórmula directamente.
Bueno, el argumento es el mismo, es en contra de la fórmula, incluyéndome a mí, y la argumentación es pobrísima. Lo que dicen es que como Rafael Correa no estuvo habilitado para participar, el registro con el que nos inscribimos ambos, por lo tanto, es inválido y por lo tanto no hay ninguna precandidatura y por lo tanto no nos pueden calificar. Realmente es tirado de los cabellos, no tiene mucha lógica lo que están planteando, ya que las candidaturas son personalísimas y evidentemente si Rafael tiene un problema, pues debe ser reemplazado en este caso por Carlos, como lo establece nuestra legislación electoral. Pero bueno, estas medidas que quieren impulsar con influencers en las redes sociales se da porque estamos con una fortísima presencia en la perspectiva electoral. Incluso se habla de que podamos tener un triunfo en una sola vuelta sin necesidad de balotaje, y eso obviamente les tiene bastante nerviosos a los poderes fácticos, a las élites que han venido dominando la política en los últimos 3 años. Así que bueno, es su última jugada desesperada. Hacemos un llamado de vigilancia al mundo, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea. Hemos pedido el juego limpio acá, nadie pide ningún privilegio, simplemente que podamos participar y que de esa manera el pueblo ecuatoriano sea quien se pronuncie. Ahora, estamos confiados que el pueblo ecuatoriano buscará que nosotros le representemos y podamos otorgar soluciones concretas en la dinámica de esta pandemia, de una pésima gestión económica, de endeudamiento, de fuga de capitales y de empobrecimiento de la población ecuatoriana.
Andrés, hacia eso quería apuntar en la siguiente pregunta, que hicieras por favor una suerte de balance del gobierno de Lenín Moreno en términos socioeconómicos y el legado que ustedes, o la herencia que ustedes recibirían en caso de ganar el año que viene.
Mira, realmente vamos a recibir un país destrozado. El gobierno de Moreno ha reducido el nivel del Ecuador en al menos unos 11 años. El consumo promedio de las familias se ha reducido a menos de la mitad de lo que tenían hace apenas 6 meses. La política económica ha destruido la institucionalidad pública, han desmontado la planificación, la estadística, la educación, la salud. Hemos tenido recortes agresivos, despidos masivos de trabajadores de la salud, recortes a las universidades. Pero la parte más grave de todas es para mí la destrucción de la autoestima de la población ecuatoriana. Con el gobierno de Rafael Correa dejamos un país de clase media. Sí, tal vez no tenía todos sus problemas resueltos, evidentemente, pero había una dirección, había un rumbo, había una orientación clara de cómo alcanzar el buen vivir, un régimen de desarrollo. Y en este gobierno se han destruido las aspiraciones de las familias ecuatorianas. Hay extremo pesimismo, el gobierno mismo no tiene legitimidad democrática, una represión enorme en contra de la población, que ya se cargan varios muertos. Y bueno, para nosotros realmente es un desafío asumir este reto ahora en una situación tan difícil, pero afortunadamente los 15 años de servicio público, de formación académica, de orientación de servicio y vocación de la misma, es la clave para ahora poder proporcionar soluciones al Estado ecuatoriano, a las familias ecuatorianas y en general a nuestra sociedad.
Es lindo lo que decís, Andrés, de haber dejado un país de clase media, pero remontar no solo esta destrucción económico-social que estás refiriendo, sino también el pesimismo, que tal vez es lo más complejo de levantar en una sociedad, me imagino que no debe ser fácil. La pregunta es, ¿qué aprendieron vos, Rafael Correa, todo el equipo de estos años transcurridos y cuál es tu plan hacia adelante? ¿Cuál es lo que vas a ofrecerle a la ciudadanía ecuatoriana como presidente?
Mira, nosotros hemos aprendido el dolor de la traición, que no solo ha sido una traición política, ha costado vidas humanas, ha sido una traición al pueblo ecuatoriano en definitiva, y bueno, ha sido extremadamente doloroso. Hoy mismo tenemos a nuestros compañeros perseguidos, a una economía destrozada, a un país carente de optimismo. Pero bueno, el aprendizaje es que necesitamos construir poder popular. La traición no hubiese sido exitosa si hubiésemos tenido una base social mucho más empoderada, mucho más fuerte, movilizada, que hubiese prevenido un desastre como el que estamos viviendo. Eso por un lado. Y nosotros lo que le ofrecemos al país en este momento es básicamente un plan de trabajo. Nosotros vamos a aprovechar estos 6 meses de campaña, 8 meses hasta que nos posesionemos, no solo para ganar votos, sino también para construir junto con la ciudadanía un plan de trabajo que nos permita recuperar el tiempo perdido de estos 4 años de un gobierno nefasto y poder trabajar a partir del 24 de mayo del 2021. Nuestra principal y única prioridad en el corto plazo es poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas. En el contexto de la pandemia y una mala gestión económica, necesitamos reactivar el consumo de las familias, necesitamos brindarles certidumbre sobre la alimentación de sus hijos, y eso lo vamos a hacer con muchísima fuerza. Luego vamos a la recuperación de la institucionalidad democrática. Recordemos que durante el gobierno de Moreno se declaró la vacancia constitucional, se sacaron a todos los jueces constitucionales, que es la máxima instancia judicial en nuestro país. Se cambiaron a todos los jueces, se cambió al órgano electoral, en fin, vamos a recuperar la institucionalidad democrática con apoyo de la Relatoría de Independencia Judicial de las Naciones Unidas, y luego vamos a recuperar el futuro, que quiere decir potenciar nuevamente la educación, la producción, la inversión pública, las obras, la generación de oportunidades y trabajo para todos y todas.
Estamos hablando con Andrés Arauz, candidato a la presidencia del Ecuador. Él es economista, muy preparado, fue ministro, tuvo varios cargos en gobiernos ecuatorianos a pesar de su juventud. Y Andrés, hablando también de la herencia que recibirían, sin duda la situación sanitaria que ha golpeado tanto a toda América Latina, tuvo en Ecuador un capítulo muy, muy duro. ¿Nos podés muy brevemente explicar cómo está esa situación sanitaria en tu país?
Claro que sí. Mira, el Ecuador tiene el peor indicador del planeta en exceso de mortalidad respecto al tamaño de su población. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparamos los países tomando en cuenta su tamaño, su número de habitantes, el Ecuador es al que peor le ha ido en número de muertes. Estimamos que el nivel de contagio, si tomamos la tasa de letalidad, estaría en alrededor de 3 millones de personas contagiadas, con más de 35.000 muertos. Son cifras catastróficas para un país como el Ecuador, en donde tuvimos una falta de atención a los enfermos, a nuestros seres queridos en los hospitales, en donde la ministra de Salud renunció porque el ministro de Finanzas objetaba darle un centavo adicional para la emergencia sanitaria, y mientras tanto se pagaban miles de millones de dólares anticipados de deuda externa que vencían en el 2022 y el 2023. Así que vinculamos mucho la crisis sanitaria con la crisis económica, pues el gobierno ha decidido tomar prepartido por los acreedores y no atender las necesidades urgentes de las familias ecuatorianas. Estamos ahora en un momento en donde la pandemia persiste, hay riesgos de posibles rebrotes en el futuro, obviamente estamos todos tratando de cuidarnos de mejor manera con prácticas de bioseguridad, pero ahorita tenemos un reto y es conseguir acceso a la vacuna y manejar la pandemia con criterios epidemiológicos, no de políticos, no de las élites, para poder ir solucionando esto lo más pronto posible. Así que aspiramos a poder contar con el apoyo, el hermanamiento con nuestros compañeros en Argentina, en México, para poder también tener acceso a la vacuna a la brevedad posible.
Así es. Andrés, ahora que nombrás Argentina, México, y cuando hablábamos de destrucción, pensé rápidamente en el UNASUR, ¿no? En la integración, en todo eso que la primera parte del siglo XXI nos hizo hermanar, como fuimos siempre, hermanos regionales, pero con una potencia que la verdad en la historia de nuestra región nunca se había dado. Pero bueno, eso también está destrozado y ustedes además tienen la sede de UNASUR, nada más y nada menos, allá en Quito, con la sede que se llama Néstor Kirchner y que lamentablemente el presidente Lenín Moreno también desmanteló. Quería saber tu plan en relación a la integración y qué pensás de este momento regional.
Mira, realmente como ecuatoriano me duele muchísimo en el corazón que un presidente ecuatoriano como es Moreno haya decidido renunciar a que Quito sea la capital de Sudamérica. ¿A quién se le ocurriría semejante barbaridad? Y haber renunciado a tener la sede de la Unión de Naciones Suramericanas. Eso realmente es imperdonable. Nosotros no vamos a dejar pasar esto. Vamos a actuar a través de todos los medios que dispongamos para recuperar la senda de la integración regional. Eso significa volver a la UNASUR, quizás a una UNASUR 2.0 que permita no solo la dinámica de integración entre los gobiernos o los estados, sino también la integración de los pueblos y especialmente de las juventudes, para que puedan hacer intercambios estudiantiles a niveles de secundaria, de universidad, y podamos así construir lazos permanentes de hermanamiento entre nuestros pueblos. Y obviamente quisiéramos avanzar en que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se institucionalice con una secretaría formal para empezar a dar un blindaje institucional a la integración latinoamericana y caribeña.
El contexto igual, Andrés, realmente es un poco desolador, ¿no? Lo que pasa en Bolivia con un gobierno de facto, la tan difícil realidad que vive Brasil, un gobierno surgido de una ilegalidad, como fue la proscripción del candidato Lula, la violencia interminable del Estado colombiano. ¿Cómo se imaginan ustedes la reconstrucción de UNASUR si logran recuperar el poder en ese contexto donde a veces Argentina parece un país muy aislado, rodeado de gobiernos de derecha? ¿Están pensando, bueno, una herramienta sería esa, ¿no? Por ejemplo, recuperar UNASUR con estos cambios que vos señalabas. ¿Tienen alguna otra idea de cómo ayudar a la reconstrucción de una democracia en serio en nuestra región?
Sí, mira, nosotros creemos que hay muchas iniciativas válidas que van más allá del signo ideológico de los gobiernos. El Ecuador siempre fue un impulsor de la integración regional con Rafael Correa, indistintamente del signo ideológico. Por eso se pudo constituir UNASUR, donde también estaban presidentes de orientación de derecha. Entonces creemos que debemos construirlo a partir de objetivos comunes de sentido común. Hablamos de la salud. ¿Cómo no vamos a hablar de la integración en materia de salud en una situación de relevancia global como la pandemia, la búsqueda de los temas de la vacuna, de la política preventiva, de la coordinación migratoria, alrededor de la educación, la ciencia y la tecnología? Son elementos que nos unen y que no dependen mucho del signo ideológico, sino que nos plantean objetivos lógicos comunes entre nuestros países, así que creo que podemos avanzar mucho en esa dirección. Me gusta mucho el planteamiento de México, que en su presidencia de la CELAC ha propuesto justamente la salud, la ciencia, la tecnología, la cultura como ejes de integración, y creo que son buenos elementos por donde debemos comenzar y avanzar.
Justamente estamos hablando con Andrés Arauz, candidato a la presidencia de Ecuador para febrero del 2021. Esa es la primera vuelta. Podría ser que ganen una vuelta o puede ser que vaya a balotaje. y además es miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista, junto con Noam Chomsky, Bernie Sanders, Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, el ex vicepresidente de Correa, y el expresidente Rafael Correa. Andrés, en ese sentido, en el sentido de la integración, ¿vos estás en contacto, ya te has reunido con líderes regionales? Por eso nombro la Internacional Progresista, pero aparte, vos como candidato, ¿están teniendo una red de dirigentes, ya sea regionales o a nivel mundial?
Sí, por supuesto. Yo también he sido invitado a formar parte del Grupo de Puebla. Estamos ahí en contacto con expresidentes, presidentes, cancilleres de nuestra región. He sido muy agradecido por esta invitación. Fue, de hecho, unos días antes de que se anuncie mi candidatura. Esa invitación estaba ya en proceso. También hemos tenido ya diálogos importantes con el actual partido político gobernante en México, con Morena, donde tenemos excelentes relaciones. Recuerden que yo vengo de allá, estuve viviendo ahí hasta hace un par de meses nada más. Y también hemos tenido ya diálogos con el presidente Alberto Fernández hace pocas semanas, en donde también hemos acordado trabajar juntos por nuestra región. Y lo vemos con mucho entusiasmo. Las oportunidades que se nos abren al Ecuador realmente son muy grandes. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de interactuar con el resto de nuestros hermanos latinoamericanos, con el resto del mundo. Somos amigos de todos los pueblos del mundo y buscaremos con todos las mejores relaciones posibles.
Andrés, la última de mi parte y en esa línea, no fuera de nuestra región también, la humanidad toda vive una circunstancia coyuntural muy difícil, muy desafiante, no solo por la pandemia, sino también por la rivalidad de Estados Unidos, de China, que tensiona también cuestiones de América Latina, como hemos visto recién en la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en discusiones, en presiones norteamericanas. ¿Cómo están viendo, y con esto dejo mi participación, te hago la última pregunta de mi parte, cómo están viendo esa tensión mundial? ¿Y cuál creen ustedes que América Latina, qué rol debería tener, en todo caso, América Latina frente a esa escalada que se vive?
Mira, lo que es fundamental en este punto es preservar la paz, ¿no? Preservar la paz a nivel mundial, en donde hay tensiones de nacionalismos fascistas, nacionalismos extremos. Nosotros creemos que preservar la paz es muy importante. Preservar los espacios de deliberación multilateral, preservar el bloque unido de América Latina para que siga siendo una zona de paz, evitar que se quieran sonar los tambores de guerra en nuestra región. Eso hay que evitarlo a toda costa, y si es que en algo podemos apoyar para evitar la guerra, evitar por lo menos la peor forma y cruda forma de la guerra, que es, ¿no es cierto?, las invasiones, las intervenciones militares, cuenten con nosotros. Esa es nuestra convicción. Trataremos de trabajar en esa dirección. Sobre Estados Unidos, mira, nosotros creemos en la soberanía y en la dignidad, también en la autodeterminación de los pueblos. Pensamos que un posible recambio en los Estados Unidos puede ser una señal interesante para América Latina. Es muy doloroso lo que han hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo, que empezaba a ser un instrumento de algo de apertura para la región. Ahora nuevamente se vuelve un instrumento, lamentablemente, que ejercerá una función colonial en nuestra región. Y bueno, aspiramos a que con el posible recambio existan oportunidades para América Latina para fortalecerse como bloque, para poder también hablar con Estados Unidos como bloque y a partir de ahí también relacionarnos con el resto del mundo, ¿no? Así que vemos eso como una oportunidad y esperamos que efectivamente se cumpla así.
Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. La última pregunta es, me imagino que nunca te imaginaste que vas a ser presidente de Ecuador. ¿Es esa la pregunta? Y también, ¿en qué soñás? ¿Qué Ecuador estás soñando para el futuro?
Mira, nosotros soñamos con ser una potencia del conocimiento. Eso es lo que nos motiva realmente. Nosotros teníamos ambiciones en el gobierno de Rafael Correa totalmente legítimas y nacidas desde nuestro corazón y convicción. Nosotros quisiéramos poder decir a cuatro vientos que el Ecuador es el país con el mejor sistema educativo de América Latina y el Caribe, el que tiene más innovación, más desarrollo tecnológico, más productividad, porque tiene trabajadores, tiene seres humanos bien capacitados, con ganas de poder trascender en el mundo, con creatividad, con innovación. Eso realmente es lo que nos motiva, y creo que a muchos ecuatorianos también. Ese es el Ecuador que soñamos. Quizás no es tan ambicioso como ser una potencia mundial o una potencia bélica. Nosotros lo que queremos es ser un paraíso y una potencia en materia de conocimiento, y esa es la ruta que hemos marcado para nuestro país. Y sí, mira, han sido 15 años de servicio público, de formación académica. Siempre hemos buscado servir a nuestro país. Somos servidores públicos profesionales, y qué mejor honor que no servir a nuestro país desde ese puesto, como primer mandatario, junto con el pueblo ecuatoriano, con ese poder popular de abajo hacia arriba, mandando, obedeciendo y sirviendo a los ecuatorianos.
Bueno, extraordinario. Quiero decirle que tenés apenas 35 años, Andrés Arauz, y una claridad, una convicción, una garra realmente emocionante. Así que muchísimas gracias por esta entrevista, Andrés, y te deseo la mejor de las suertes. Un beso grande.
Muchísimas gracias a ustedes, y nos vemos pronto por allá también.
Cómo no, un abrazo. Gracias.
Hablamos con el candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, experto en economía pública, licenciado en economía y matemática, con un máster de Flaxo. Bueno, como él mismo dijo, ¿no? Más de 15 años como servidor público, asesor de ministros, viceministro de inversión pública, coordinador de conocimiento, habla 3 idiomas, inglés, francés y ruso. Bueno, 4 en realidad, porque obviamente habla castellano también. Y como decíamos, forma parte de la Internacional Progresista. Néstor, emocionante, ¿no? Clarísimo, y además con una amplitud de miras que realmente sorprende y emociona.
Así es. Recuerdo, mira, Telma, me tocó cubrir para el diario Clarín la campaña, la primera campaña de Rafael Correa. Yo lo conocía muy poco, era muy poco conocido en la Argentina, era también muy joven en esa época, y hoy, escuchando a Andrés, me vino ese recuerdo, ¿no?, de escucharlo a Rafael siendo tan joven, con la fuerza enorme que tenía, que lo llevó a ganar la presidencia y fue un terremoto en Ecuador. No sé, tengo mucha esperanza puesta en este joven, y bueno, por todo lo que dijo, con la claridad, con la inteligencia que lo manifestó, si las cosas fuesen legalmente respetadas en Ecuador, la verdad no tengo dudas que sería el próximo presidente del Ecuador.
Así es. Bueno, vamos a seguir adelante.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, hagamos una recapitulación de este programa, que me parece que ha sido realmente muy rico. Pudimos entrevistar a Andrés Arauz. Él es, como vos decías, ¿no?, ese recuerdo que tuviste de el Rafael Correa que pugnaba por ser presidente de Ecuador, un economista brillante. Decíamos, habla 4 idiomas, inglés, francés, ruso y, por supuesto, castellano. Vivió en México, vivió en Estados Unidos, y ahora está peleando por esta posibilidad de ser presidente de Ecuador en las elecciones que va a haber el año que viene, el 7 de febrero. Bueno, vamos a hacer, si te parece, revivir un poco esta entrevista. En principio comentó lo que ya sabemos, la persecución política que está sufriendo Rafael Correa, y no descarta que le pueda suceder a él y a Carlos Rabascal, que es ahora su nuevo compañero de fórmula, ¿no?, el compañero de binomio, porque dice están buscando también intersticios leguleyos para poder de alguna manera inhabilitar esta candidatura, que seguramente va a ser, que estaba según él muy posicionada, según él estaba en primer término.
Sí, bueno, así es, Telma, y también marcaba esta contradicción de alguna manera entre un Estado con mucha injerencia del poder político y de Lenín Moreno, que proscribe, que persigue a Correa y otros dirigentes, el ex vicepresidente Glass todavía detenido, etcétera, y cómo debieron la gente del correísmo formar esta fórmula Arauz-Rabascal para competir, porque Correa fue proscripto y ahora también se corre este riesgo. Y mientras tanto, la contradicción, quiero decir, la derecha tiene un candidato muy conocido en Ecuador, que es Guillermo Lasso, un hombre vinculado al sector bancario y más corrupto del Ecuador, de negociados y demás, con dinero reconocido puesto en guaridas fiscales offshore, cosa que está prohibido por ley, por la constitución ecuatoriana que había reformado Rafael Correa justamente, y este hombre, bueno, libremente se inscribe junto a otro candidato del Partido Social Cristiano, formando el binomio con el cual la derecha pretende dar la pelea en febrero de 2021. Esta doble vara del lawfare que también explicaba Andrés Arauz.
Vos sabés que hay una nota que recomiendo hoy en Página 12, la escribe Marcelo Justo, que él es parte del Justice Network, o sea que estudia todos estos temas de las guaridas fiscales. Esta nota en Página 12 dice: Guillermo Lasso violaría la ley de pacto ético, que es esta ley que vos acabás de comentar, que se ganó por referéndum, por voto popular, 54% de los ecuatorianos votaron a favor. Y ahí explica muy, muy bien por qué Guillermo Lasso, banquero con conexiones a nivel internacional o con otros bancos, estaría justamente inhabilitado para ser candidato. Pero bueno, y después habló de otros temas vinculados con el país que dejó Lenín Moreno totalmente destruido y la necesidad de construir, de reconstruir, no solo, me gustó eso, no solo la situación económica, él dijo vamos a poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas, sino también la autoestima, ¿no? Cómo está el pueblo ecuatoriano desilusionado por toda lo que él llamó la traición política de Lenín Moreno. Y también, bueno, la parte sudamericana, ¿no? La parte regional.
Sí, calificó de imperdonable el hecho de que más allá de las diferencias políticas que pudiera haber, Ecuador resignara haber sido elegida como sede, nada más y nada menos que UNASUR, y seguramente por presiones de fracturación de nuestra región, de que vienen del norte. Bueno, Lenín Moreno regaló ese espacio, y Arauz se comprometió a reconstruir UNASUR como un espacio de integración regional, más allá de las diferencias ideológicas que puede haber en nuestro continente, porque es la única forma, también dijo, de sostener un mundo tan, tan difícil como está ahora, con tensiones externas y demás, y con un país que, bueno, el propio Ecuador, que reconstituya lo que había logrado Rafael Correa, conseguir un país de clase media que ha destruido, como vos dijiste, Telma, Arauz, y también algunas lecciones que aprendieron, ¿no? Él cree que la traición de Lenín Moreno, dijo, no hubiese sido posible con mayor poder popular. Se me parece que un nuevo mandato del correísmo, luego de muchos años que estuvo Rafael en el gobierno, y con esta renovación de cuadros dirigentes, como demuestra el propio Arauz, me parece que por ahí anda la agenda muy difícil que va a tener si gana este joven economista, dada la pandemia y la herencia económica que deja Lenín Moreno al Ecuador.
Así es, mucho por reconstruir. Bueno, nos estamos yendo, ya llegó casi las 15, así que les recordamos a nuestros oyentes si nos quieren votar para el premio Democracia de Caras y Caretas, allí estuvimos internados, así que pueden entrar a Premio Democracia, tienen tiempo hasta el 30 de septiembre, les damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, por supuesto a nuestros productores, Patricio Porte y Franco Luzzani, excelente, muchísimas gracias por el trabajo que hacen día a día, y Diana Martínez Tancredi en las redes sociales, así que les mandamos un beso grande al equipo, y a nuestros queridos oyentes, los esperamos mañana a las 2 de la tarde para un nuevo programa de Voces del Mundo.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.